Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Díaz y me da muchísimo gusto que nos acompañes nuevamente en este nuevo podcast de Loading. Hoy quiero hablar un poco sobre la iglesia. Muchas veces cuando pensamos en el concepto iglesia, se nos viene a la mente un edificio, se nos viene a la mente una institución, se nos viene a la mente algunos símbolos como una cruz, como un pescado, ¿no? Quizá algunos, cuando se le viene a la mente la palabra iglesia, se le viene a la mente un montón de gente chismosa o gente conservadora o un púlpito o una Biblia. Yo no sé qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia. Pero yo desde un tiempo para acá, cuando escucho la palabra iglesia, me imagino personas en torno a una reunión preparadas para algo. Bien decía un amigo mío hace muchos años, decía que la iglesia, ir a la iglesia, aquí vamos a hablar de ir a la iglesia, como los domingos, como al templo al cual tú vas, etc. Decía él que ir a la iglesia es como el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? En el medio tiempo hay un show, ¿no? El medio tiempo, artistas han cantado ahí muy grandes, muy reconocidos. Pero ir a la iglesia es eso, un medio tiempo, un entretenimiento. Pero el verdadero partido está afuera de esa reunión. No sé si me explico con el ejemplo. Es decir, muchas veces cuando tenemos el concepto de iglesia, tú te imaginas una reunión un domingo por la mañana con un montón de personas viejitas. Esa es la idea que tú tienes de iglesia. Y yo también la tengo en un sentido. No necesariamente es una reunión con viejitos, ¿verdad? Pero ir a la iglesia un domingo por la mañana es el medio tiempo del supertazón, donde tú vas a congregarte para escuchar las indicaciones del director técnico, del coach en este caso, de escuchar su regaño, de escuchar su orientación, de escuchar sus ánimos. Eso es ir un domingo por la mañana a tu templo en el cual tú te reúnes, ¿no? Escuchas la dirección. Escuchas la óptica de un director técnico que te está dirigiendo. Pero eso no es la iglesia. Y me gusta esta analogía porque la iglesia es lo que está fuera, lo que está afuera de esa reunión de medio tiempo. El partido, queridos, está afuera de esas cuatro paredes a las cuales nosotros, tú y yo, vamos los domingos por la mañana. Ahora, por esta onda de la pandemia, pues evidentemente que la extrañamos muchísimo, ¿no? Yo extraño obviamente ir un domingo por la mañana a congregarte con los hermanos de todas las edades, abrazarlos, decirles un Dios te bendiga y toda la idiosincrasia que rodea la subcultura de la iglesia evangélica en ese medio tiempo del partido. Claro que lo extraño, extraño cantar, extraño ver a los niños, extraño comer después del servicio de mediodía, extraño los saludos, los abrazos, extraño muchas cosas, hasta el mismo edificio lo extraño. Pero algo nos ha enseñado esta pandemia, que la iglesia no es una reunión un domingo por la mañana. Esta pandemia nos está recordando que la iglesia es lo que sucede afuera de esas cuatro paredes y que podemos seguir haciendo iglesia, no necesariamente asistiendo a un lugar determinado, que podemos seguir haciendo iglesia aún sin un edificio al cual congregarnos. La iglesia es lo que sucede afuera de esos cuatro muros, la verdadera iglesia. Hay una frase de Agustín de Hipona, de San Agustín, que dice más o menos así: extra ecclesiam nulla salus. Es una frase en latín que significa: fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo te suena esa idea? Mira, esa idea durante la Edad Media dio lugar a muchísimos excesos de parte de la iglesia. Sucede que durante la Edad Media había dos castigos para los que no están con la iglesia católica romana, ¿verdad? Era, por un lado, la excomunión, es decir, estar fuera de la iglesia, y del otro lado, pues la inquisición. Si tú no tenías las ideas acorde a la doctrina de la iglesia, pues te podían matar básicamente. Pero era más temida la excomunión que la inquisición, porque cuando te estaban quemando, te estaban torturando, esa forma de castigo era para expiar tu alma. y pues tenías chance de ir al cielo después de que morías, ¿no? Era como tu último chance de, bueno, para que te eduques, ¿verdad? Te vamos a matar, pero tu alma puede ir al cielo después de pasar un tiempo en el purgatorio. Pero lo más temido era la excomunión, porque si tú no pertenecías a la iglesia, el gran San Agustín decía que fuera de la iglesia no hay salvación. Si tú no estás con la iglesia, no tienes chance de salvarte. Y dio lugar a muchas, pues te digo, muchos excesos. Obviamente esos excesos están mal. Pero la frase de Agustín, teológicamente hablando, es correcta. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Y a qué se refiere en el verdadero sentido esta frase? Que la iglesia de Jesucristo somos todos aquellos que somos salvos. Entonces, la iglesia somos los salvos y fuera de los salvos no hay salvación. ¿Ves? Es un argumento cerrado. La iglesia somos los salvos y fuera de estos salvos no hay salvación. ¿Me explico? Entonces la frase está bien, fuera de la iglesia no hay salvación. No quiere decir que afuera de tu iglesia no hay personas salvas, ¿no? Obviamente. A veces pensamos que solamente las personas salvas son los que están con nuestro grupo, con nuestra denominación, con nuestro grupito de hermanos que nos reunimos ese domingo por la mañana. Y no es así. ¿Fuera de la iglesia no hay salvación? Claro, pero la iglesia de Jesucristo está en todos lados. De ahí un principio teológico muy interesante, que es que la iglesia es invisible. Invisible en el aspecto en que tú no sabes quién es iglesia. Puede ser iglesia el vagabundo que está al lado de tu casa. Puede ser iglesia un criminal que ahorita está en la prisión. Puede ser iglesia el señor de la tienda que es bien borracho y que seguramente te acosa cuando algunas veces vas a comprar, ¿no? Es decir, ¿fuera de la iglesia no hay salvación? ¡Claro! Porque tú ni yo sabemos quién es iglesia. Solamente lo sabe Jesús. Claro, después hablamos de las marcas visibles de la iglesia, porque evidentemente que hay conceptos para pertenecer o no a una iglesia dada. Pero bueno, hoy te quiero hablar de dos enfermedades que desde mi humilde punto de vista aquejan a la iglesia hoy día. La primera enfermedad que yo veo que aqueja a la iglesia hoy día es la bulimia espiritual. Y la segunda enfermedad que aqueja a la iglesia hoy día es la masturbación espiritual. Vamos con la primera. A ver, la bulimia espiritual. ¿A qué me refiero por bulimia espiritual? Primero, pues entendamos el concepto de bulimia. Básicamente, la bulimia es una enfermedad, ¿no? Hablando en términos médicos, es un trastorno de la conducta alimentaria, donde una persona promedio, pues consume una enorme cantidad de alimentos que exceden por mucho su capacidad de ingesta. O de indigestión, perdón, ¿no? Entonces, después de pues, haber comido, ¿no?, una gran cantidad de alimentos, esta persona por lo general tiene una enorme culpa, vergüenza, y lo que va a hacer va a acelerar una purga, es decir, va a acelerar ese proceso de vaciar lo que ha entrado al organismo. Y el mecanismo más efectivo para vaciar, ¿verdad?, para sacar lo que se ha metido al cuerpo, pues es un vómito autoinducido, obviamente. Entonces, cuando hablamos de la bulimia espiritual, ¿a qué me refiero? Es aquella actividad donde recibimos como iglesia una enorme cantidad de información, de supuestos, de doctrinas, de formas, de conductas litúrgicas, de normas parlamentarias, de textos bíblicos, de sermones, de cantos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la bulimia espiritual es aquella actividad en la cual una persona que pertenece a la iglesia recibe muchísimo más información de la que es capaz de digerir. Es decir, recibe muchísima doctrina, muchísima información litúrgica, muchísima información doctrinal, muchísima información parlamentaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un corpus teórico que recibe un asistente promedio a una iglesia determinada. Entonces, en esta enorme ingesta, esta persona no va a saber qué hacer con esta información. No lo va a poder asimilar a su vida diaria y entonces la va a vomitar. ¿Cómo la vomita? Bueno, pues básicamente ese atracón mental lo va a vomitar a alguien más, ¿no? Es decir, le va a contar, ah, mira, lo que aprendí es esto, o le va a decir algo que es, no sé, con lo cual se haya quedado, para compartirlo, para no sentirse tan culpable, pero finalmente toda esa información no va a producirle una nutrición. La va a olvidar, la va a vomitar en alguna que otra frase que diga, o simplemente va a quedarse ahí para siempre, y lo cual va a provocar pues una desnutrición en el sujeto. No sé si me explico, esa es la bulimia espiritual. Ahora en pandemia, muchos de nosotros quizá hemos consumido mucha más información de la que necesitamos, mucha más información de la que somos capaces de digerir. Tú abres Facebook, abres, no sé, un culto web, y le das abajo en el scroll infinito y de repente te aparece el culto de alguien más. O alguien más está subiendo un video, alguien más sube una reflexión, ves este podcast y lo has abierto y le das un play, ¿no? Es decir, ahorita en pandemia, tú puedes acceder a un sinnúmero infinito prácticamente de información doctrinal de la iglesia. Pregunta, y aquí posiblemente sea un autogol para nosotros. ¿Qué tanta información que tú estás recibiendo te sirve a tu vida diaria? Porque una cosa es escuchar, ¿no?, sermones, prédicas, canciones, meditaciones, devocionales, en tantas cosas que hay. ¿Cuánto de eso te sirve verdaderamente? ¿Y cuánto de eso lo vas a terminar vomitando, lo vas a terminar olvidando? Entonces, esa es una enfermedad de la iglesia de la era de la pandemia. La otra enfermedad que yo puedo ver es la masturbación espiritual. Igual, perdóname este término, pero bueno, ¿qué es una masturbación? Vamos, aquí hablamos sin pelos en la lengua, así que tú ya sabes qué es una masturbación. Básicamente, la masturbación, pues, no podemos decir tal cual que sea una enfermedad, quizá. O sea, médicamente, ningún médico te diría que sea una enfermedad. Quizá hacerlo de una manera compulsiva sí lo sea. Pero masturbar básicamente se define como aquella práctica en la cual una persona manipula sus propios órganos sexuales a fin de obtener un placer sexual, ¿no? Básicamente una definición muy nominal de la masturbación es esa. Ahora, imagínate que es una masturbación espiritual. Muchas iglesias, mucha iglesia en algún campo específico, está constituida desde su estructura para dar placer a sus integrantes. No sé si tú estás en una iglesia donde todo es show, donde todo es un espectáculo, donde todo es cómodo, donde todo es light, donde todo es fácil. Y esta enfermedad de la masturbación espiritual es aquella donde todo sirve para generar este sentido de gusto, de alegría, de jolgorio, no es un lugar de emociones, donde solamente sienten placer las personas que pertenecen a esa comunidad, pero, así como sucede en la masturbación, se genera placer, pero no se genera vida. Muchas iglesias, muchos grupos religiosos, evangélicos, católicos y de otros grupos que quizá nos escuchan, ¿no?, aquí, toda su estructura, todo su programa, todos sus esfuerzos van encaminados a que sus asistentes experimenten placer. Placer visual, una gran iluminación, ¿no?, bancas muy, muy bonitas, pantallas, hay una media muy impresionante. Placer auditivo, sus músicos son semiprofesionales o profesionales. Placer en los sentidos, en el gusto, desde que entras te ofrecen algún bocadillo. Gusto en el olfato, sus instalaciones están preparadas para recibirte y están limpias. Ahora, ojo aquí, no estoy diciendo que necesariamente eso sea malo. O sea, es decir, no estoy en contra de una buena producción, ¿no?, en las iglesias, para nada. Pero el problema es cuando es lo único que hay. Una buena banca, un predicador eléctrico y muy carismático que te habla y que te anima solamente. Hoy día abundan estos grupos donde el predicador solamente predica palmaditas en la espalda. Vamos, ¿me entiendes, no? Estos grupos donde parece un sermón de autoayuda y donde la alabanza no dice absolutamente nada. Venga, o sea, yo creo que tú y yo conocemos algunas iglesias, algunos grupos que su alabanza es wow, wow, 500 veces, te amo Jesús y se acabó. ¿Y qué dice la canción? Te digo, no estoy en contra de eso, pero cuando es lo único que hay, creo que esa es una masturbación espiritual. Solamente nos genera placer y ya está. Entonces, mira, quiero ir cerrando esta breve reflexión el día de hoy. La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Hay unos nombres muy bonitos que la misma palabra da para la iglesia. El que más me gusta a mí es el cuerpo de Cristo. La imagen de cuerpo me gusta porque bien lo dice el apóstol Pablo. Así como nuestro cuerpo tiene distintos miembros, dedos, ¿no? Uñas, brazos, ojos, orejas, narices, pies. Todo nuestro cuerpo tiene muchos miembros, todos son necesarios. Entonces, cuando imagínate esta imagen de cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, tú eres parte, tú eres miembro de una organización cuya cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo ha prometido que habrá iglesia hasta el fin de los tiempos. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Quiere decir que si no es el fin del mundo, Jesús está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Somos la comunidad del Espíritu Santo. Somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, somos sus labios. Somos sus brazos para abrazar, somos sus pies para ir. Somos sus bolsillos para ofrendar. Me explico esta idea. Pero hay que ser críticos de nosotros mismos. Y yo quiero que te preguntes si tú no estás cometiendo esta idea de la bulimia espiritual. Si nada más llenas tu corazón de información, pero no eres capaz de aprenderlo, no eres capaz de ponerlo en práctica, no eres capaz de compartirlo con alguien más y terminas por olvidarlo. ¿Para qué rayos escuchas este podcast, y te tengo que decir así, para qué rayos escuchas tantas predicaciones en YouTube si no lo compartes, si no lo aprendes y si no lo vives? Yo creo que esa es la clave de un buen aprendizaje. Aprenderlo, obviamente, interiorizarlo, compartirlo, pero sobre todo vivirlo. Cuando no haces eso, tienes bulimia espiritual y mejor desintoxícate un poco, ¿vale? O sea, deja de escuchar tantas predicaciones en YouTube, deja de escuchar tantos podcasts, si es uno de ellos, date unas vacaciones de este mismo podcast, pero cada cosa que tú escuches, que tú veas, pues que sea para que tú lo compartas, lo vivas y lo interiorices en tu corazón. Y del otro lado, pues hay que preguntarnos si no nada más nos gusta el placer en nuestros grupos religiosos. Las canciones, la infraestructura, las predicaciones. Si todo no está diseñado solamente para que tengamos placer y no demos vida. Ese es el problema, no tanto el problema del placer. Está padre que tú pertenezcas a una iglesia con luces muy chidas, con música muy pro, está bien. Pero cuando no hay vida, cuando no hay reproducción de grupos, cuando no estamos creciendo, creo que ahí está el problema. Mira, yo tengo una niña de 4 años, y si a mí el doctor me dice, mira, tu niña es sana, pero se va a quedar chiquita. Va a tener 20 años y se va a quedar con sus 70 centímetros de estatura. Pero tu niña es sana. Yo no le voy a creer, voy a decir, ¿qué te pasa, no? Obviamente uno espera que algo sano crezca. Lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia que no crece, y aquí en todo aspecto, es una iglesia enferma. Si tu iglesia no crece, es una iglesia enferma. Y me lo digo a mí, si mi iglesia no está creciendo, es una iglesia que está posiblemente enferma. Que quizá nada más estamos ahí dándonos placer mutuamente unos a otros, pero no estamos generando vida. Yo te invito a que pues reflexionemos en estas dos enfermedades, cuya idea es de un autor llamado Shane Claiborne. Esta idea me las ha implantado en mi corazón y yo quería compartírtelas el día de hoy para que nos desintoxiquemos un poco y quizá meditemos un poco nuestras prácticas. Pues que Dios te bendiga. Hacia adelante.